Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem y Cayalami. Kilo no lo sé. Uhambenami. Zumangishilana.
12 y 34, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Por cierto, información que sirven ahora los compañeros del diario El Mundo, que publican mañana en el papel y también, por supuesto, en la edición en Orbit y todo esto. Sanidad propone ahora a las comunidades autónomas que se pueda estar sin mascarilla en la playa, en la piscina y en el campo.
Es que la estupidez de tomar el sol con la mascarilla...
Giro del gobierno, apenas una semana después de aprobar la norma que impide quitarse la mascarilla al aire libre. El Ministerio de Sanidad ha enviado a las consejerías de las comunidades autónomas una propuesta para acotar en qué casos sí se puede estar sin esta medida de seguridad ante el coronavirus. El plan es que se pueda estar en la playa sin mascarilla siempre que haya al menos 1.5 metros de distancia interpersonal. Con otros grupos de no convivientes, con los grupos de no convivientes. O sea, lo normal es que lo que no tiene sentido es ir a dar una vuelta por el campo y tener que llevar mascarilla. ¿En qué cabeza cabe? O estar en una playa, tú solo en la playa ahí, o con gente lejos y tener que estar puesta la mascarilla.
Lo macanudo, Sanidad dice eso, y al día siguiente, Fernando Simón, en cada entrevista, dice que él no cree mucho en lo de la mascarilla, que hombre, que evita el contagio y
sí,
tal.
Pero claro.
Nos duran las ocurrencias 2 días.
Pero en un monte, incluso en una playa, en la piscina, vamos, o sea.
Vamos. Bueno, en Baleares ya han dicho que no lo hacen.
Bueno, han dicho hoy, ha dicho el presidente que el 31 de agosto, que estarán vacunados 33 millones de españoles. Ojalá. Yo es que ¿sabes lo que pasa? Quiero creerle. O sea, yo quiero creerle, porque también es agarrarse un poco a ser optimista, y si de verdad hemos comprado 80 y pico millones de dosis, como parece, o llegan 80 y pico millones de dosis antes de agosto, es que es una maravilla.
Si no tenemos el verano medio arreglado, no día entero, medio arreglado, estamos muertos.
Y digo, pero medio, lo vamos a tener, ¿eh?
Yo creo que lo tendremos. Los 80 millones de turistas ni kilómetros, pero o España puede tener un verano.
Sería el segundo verano, ¿eh?
Bueno, es que claro. es la puntilla, joder. Mm. Es que no es el carajo de la vela esto.
No, pero mirad los datos de los geriátricos donde están vacunados.
Claro.
Es que es una pasada. Claro. Es que no hay ni un fallecido donde están vacunados. Ha habido algún contagio, pero con una carga vírica mínima, que no les genera ningún problema. Es que hay que ser... Oye, hay que ser optimistas. Ojalá.
Esa es la palabra.
¿Os pondríais todos la de AstraZeneca?
Yo, vamos.
Yo ya me la he puesto.
Yo sí. Escúchame, hasta en el huevillo izquierdo. Si
que sí, Paco.
Yo no.
Tú no.
Sí, sí. Yo no.
González, no me
Paco, hay que ponerse. Sí, sí. Yo me la puse el miércoles pasado.
Que no. Yo no quiero ponerme la de AstraZeneca. O sea, yo las otras sí, pero ni la de Johnson.
Yo he ido acojonado, ¿eh? Pero...
Claro.
¿Pero tú cuál te quieres poner, Chato, la de quién? ¿Qué quieres ponerte? La
Moderna
de
o Pfizer, las que no tienen nada que ver con que te metan un trozo de virus. Es que hoy ya ha salido un tío de la Agencia del Medicamento Europeo diciendo que sí, que hay relación con los trombos. Porque es que las primeras explicaciones... Había una frase que cada vez que la veía decía, es que es para morirse. Decía, no, la vacuna es segura, tiene más beneficios que riesgos. Digo, nos ha jodido. Es que si tuviera más riesgos que beneficios, ¿quién se la iba a poner?
Tendría premio, sí.
Claro.
Ahora, escúchame, yo...
Pero el porcentaje, Paco, es tan bajo.
Yes. Pero es que hay otra cosa, tú no puedes elegir. Por ejemplo, en Serbia elige.
Mi madre hoy me ha dicho, a mí que me pongan AstraZeneca y si me tengo que morir, me muero. Y digo, hombre, tampoco es eso, mamá.
Tu madre piensa lo que pienso yo. Tu madre piensa que mañana nos llaman a los dos a vacunarte y viene la señorita con AstraZeneca que dice, ¿no me la pongo?
Claro.
El 8% de los profesores en la Comunidad Valenciana... Digo, un dato que leí el otro día. Se ha negado.
Bueno, pues yo creo que hay que ponérsela. Creo que hay que ponérsela. Morientes.
Incluso a Vinicius.
Dime.
Moro.
Yo no me he vacunado todavía, venga. No,
la mía para Vinicius.
Tú, si estás en la flor de la vida, ¿qué te vas a vacunar? Tú y yo somos los últimos.
Que se vacunen mis padres y mis suegros y los pueda ver. Efectivamente. Desde septiembre no los veo.
Efectivamente.
Ya, vamos bien.
Efectivamente. Los últimos, podemos estar tranquilos.
Exacto.
Podemos estar tranquilos y tenemos que estar tranquilos y ser responsables. Moro, lo de Vinicius.
Dime.
Lo de Vinicius. ¿Te tengo que confesar o no?
¿Me tienes que confesar por algo que he dicho que...?
Sí,
por ponerlo en duda.
No. Yo siempre he mantenido lo que dije, que este chico tiene algo que no tiene la mayoría de jugadores, que en el fútbol moderno Encontrar jugadores como este, con desborde, con uno contra uno, con atrevimiento, con no esconderse, con volver a intentarlo, con que la gente o sea, tiene aquí un altavoz que le está diciendo qué malo eres cuando finalizas, qué malo eres cuando finalizas, pero nadie dice, oye, qué bueno eres cuando desbordas, qué bueno eres cuando te atreves. Yo siempre he dicho que las cualidades, lo habéis dicho, que se entrenan y se mejoran.
Sí, es verdad que hay algunas, lo he dicho siempre, ¿eh?
Hay algunas que son más difíciles. Vámonos a las cualidades físicas. No hay ningún preparador físico aquí para que esté conmigo, pero la fuerza se mejora. Tú a los 13 entrenas una cosa, a los 15 otra, a los 18 otra, y cuando eres profesional otra, se mejora. La resistencia se mejora. La velocidad se mejora poco, pero también se mejora. El salto se mejora. Ahora, claro, si saltas y cuando impactas con el balón no tienes un buen impacto con el balón y no eres capaz de dirigirlo, pues eso ya es más complicado de entrenarlo. O sea, las cualidades de calidad son más complicadas, lo del uno contra uno, el desborde, la definición, la toma de decisiones, que también es muy importante. Esas son más complicadas, pero es que para eso están los entrenamientos, para que un tipo como Benito Floro te coge con 16 años y dice, chico, ¿por qué la das siempre con la derecha? Mister, porque yo soy diestro. Bueno, pues quítate las botas y ponte allí con la izquierda, y hoy vas a estar todo el día con la izquierda. Y mañana, cuando termine el entrenamiento, todo el día con la izquierda. Y pasado todo el día con... Y cuando pasan 6 meses, dices, ah, pero si resulta que yo sé darla con la izquierda. Hombre, evidentemente nunca voy a ser zurdo, pero ya por lo menos ya sé darla.
Si te cae la izquierda, sabes darle.
En un partido, cuando tomes una decisión y te tengas que tomar la decisión de irte hacia la izquierda, pues vas a tener más probabilidades que al principio de toda esa evolución. O sea, que sí, yo
con una salve marinera estás
en eso,
tú una salve marinera.
Hay que ser, pues eso, un poco optimista con Vinicius y decir, ¿va a tener la definición y la calidad de Ronaldo cuando definía? Evidentemente, nunca. Eso es 100%, nunca. ¿Va a mejorar lo que estamos viendo hasta ahora? 100% también, te digo que sí.
Hemos dicho de este Madrid, venga, me pongo yo por delante, he sido el primero en decir que no le daba para Europa y que ni tan siquiera le daba para España. Y la temporada del Madrid, mes de abril, es que está metido en Europa, con un pie y un poquito en semifinales, y que está metido en la lucha por la Liga en España. Sí. ¿Te ha sorprendido la evolución del Madrid en los últimos dos, tres meses?
Me ha sorprendido como a todos. Es que el Madrid ha sido muy irregular. Lo que yo creo que no se podrá decir una declaración mía de que en noviembre, cuando no sé si perdió contra el Shakhtar, contra el Borussia, es que este equipo es un desastre, es que es imposible, como uno que dijo, no, como sigamos así nos quitan las tres últimas, las Champions. O sea, es muy fácil hablar. En el momento en el que uno pierde y cuando gana, ahora lanzamos las campanas. Bueno, ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, es verdad que el Madrid, cuando llega la etapa final o la fase final, pues suele sacar ese gen competitivo, tenga el equipo que tenga, esa presión, esa adrenalina, pues yo creo que al Madrid siempre le ha venido muy bien. Y es verdad que actúa mucho mejor cuando se está jugando cosas que cuando la temporada es como, bueno, si pierdo hoy todavía hay tiempo por delante. Y es verdad que en noviembre, diciembre, no pintaba bien las cosas, pero es que las temporadas son muy largas y las temporadas hay que dejarlas seguir su curso, y llega un momento en el que dices, joder, pues yo hace 2 meses pensaba que esto iba a ser un desastre y resulta que no es tan raro como pensaba, ¿no? O sea que, bueno,
hay una cosa mosqueante en el Madrid durante toda la temporada, y es que con rivales gordos siempre se ha comportado, ¿eh? Con el Barça, con el Inter, con el Atleti.
Sí. Y después empató contra el Elche, empató contra... Perdió con el Levante.
Con el Cádiz.
Claro, esos partidos te hacen dudar, pero ¿cómo no te van a hacer dudar? Yo creo que hasta los propios jugadores, cuando tú estás jugando al fútbol y ves que pierdes este tipo de
pero
partidos...
Ahora ya lleva una buena racha de resultados.
12 partidos sin partidos.
Y de juego. Claro,
y de ¿cuándo? Juego. Eso es.
¿Cuándo? ¿Cuándo?
Y de sensaciones. Juegas contra el Eibar en casa, que es un partido que antes que... Tal, no sé qué. Y es un partido que desde el primer minuto sabes que el Madrid está respondiendo.
¿Qué pasó el año pasado con el tema de la pandemia? Que empezaron a decir, nosotros lo que para ser buenos tenemos que no encajar, y no encajaron. Y ganaban los partidos así, pero ganaban.
¿Te atreves a decir qué porcentaje de la eliminatoria tiene el Madrid?
Yo me atrevería ahora mismo a decir que tiene un 70.
Un 70, vale.
70-75, me voy más para arriba. O sea, un 3-1. O sea, es verdad que el resultado perfecto para los jugadores. Yo cuando me iba a las eliminatorias estas de doble partido decía, en casa, jugamos en casa el primer partido, 2-0. Aquella semifinal contra el Borussia Dortmund, si mal no recuerdo. Un 2-0, tenemos el 80%. O sea, es que es muy difícil que tú te vayas con un 2-0. Puede pasar, y hemos visto eliminatorias
sí.
Pero tú te vas con un 2-0 a un campo rival y ya el equipo contrario
no
en el momento
con
te tiene que hacer dos goles.
Y el Bernabéu, querido.
Claro.
claro, tú no tienes que hacer ninguna.
Y ojo al Madrid, que el Madrid en Anfield no, puede marcar, claro.
Tú no piensas eso, Moro, que el Liverpool es normal que marque, pero
sí,
el Madrid también.
Sí, y sí, el Madrid también, exacto. Por eso te digo que un 3-1 es un resultado...
3-3 y para casa.
Lo firmo, vamos, pero todas las eliminatorias.
Gracias, Moro. Moro, un abrazo.
Un abrazo grande.
Y cerramos con Bustos, con Jorge Bustos, desde el diario El Mundo. Bustos.
Bueno, desde mi casa ahora, porque sí, eso me falta.
No, yo es por adornar un poco, claro, porque así la gente se imagina que estás ahí con un puro en la boca, decidiendo la portada, el cierre, tal.
La linotipia.
El periodista.
Parando rotativas por sí, Vinicius, sí, sí, que sí, lo merece. Sí.
¿No es es portada de Mundo Vinicius mañana o no?
Sí, habrá algún guiño, supongo, en la portada. No le he hecho el ojo a la segunda edición, pero la segunda seguro. Mm.
Sí. Tienes que hacer la segunda parte del libro que sea asombro y locura. No desencanto.
Tú la verdad es que te ha dado la razón hoy, ¿eh? Guas, eres el más autorizado para hablar hoy porque siempre creíste.
¿Y tú? ¿Tú creías?
A ver, yo creo que es una noche para que todos seamos sinceros. ¿Quién no ha compartido un meme de Vinicius? ¿Quién no ha hecho una broma? ¿Quién
la
no,
mala
no,
gente.
Sinceramente, madridistas y no madridistas, ¿quién no se ha reído de su falta de puntería? Todos. Y por eso me alegro de la noche que ha tenido hoy, porque yo creo que hoy ha corrido el escalafón. Yo creo que hoy Vinicius sí ha ascendido un peldaño al nivel de las estrellas. Creo que hoy se ha convertido en una estrella. Y además no lo ha hecho de una forma casual, no, es el fruto de un trabajo. Cuando Solari empezó a poner, si os acordáis, ya empezaba a llamar la atención, por lo menos. Era un jugador distinto, le faltaba muchísimo, pero pasan los años y empieza a convertirse en un jugador que justifica que te sientes a ver el partido por él. También porque, pues por ejemplo, Hazard no ha dado la talla que esperábamos, ¿verdad? Pero lo que ha conseguido hoy me parece que sí, efectivamente, sí es un punto de inflexión. Y es jovencísimo. Y por supuesto que creo, como Moro, que se trabaja el gol también. No va a ser Ronaldo, bien, bueno, podemos aceptarlo. Pero desde luego que puede llegar a registros goleadores pues similares a los de Benzema, por ejemplo, sí me parece posible. Me parece que hoy Vinicius ha dado un paso para situarse entre estrellas entre los mejores delanteros del mundo.
¿Qué es lo que más te ha gustado del Madrid?
Es que me ha gustado su pasado, su presente y su futuro. Digamos que su pasado podría ser pues los veteranos, ¿no? Los que han ganado todo, Kroos, Modric, Benzema, han estado muy bien todos, ¿no? Su presente, que es Zidane, y ojalá que sea también su futuro. Pero desde luego también tenemos que hacer aquí un acto de contrición por los que hemos dudado, y yo el primero, en algún momento de esta temporada irregular, de que, bueno, hemos llegado a pensar que quizá el ciclo de entrenador de Zidane...
Te perdono.
Lo confieso, padre, Paco, he pecado, porque porque uno pensaba que a lo mejor él mismo había perdido la ilusión. Y sin embargo, se empeña con brillantez y con elegancia en taparnos la boca una y otra vez cuando le damos por amortizado. Y hay que reconocer la grandeza de Zidane, y punto, y ya está. Y luego el futuro, y el futuro es Vinicius. Es decir, yo también hemos pensado todos que Vinicius no tenía más recorrido, que iba a ser otra de esas promesas, que bueno, que acabaría jugando en otro equipo y aportando lo que pudiera. Pero creo que hoy se ha convertido en la futura estrella del Real Madrid, más allá de lo que pueda venir, por supuesto.
Pero una cosa, cuando habláis de el futuro es Vinicius, ¿queréis decir que hay que quitarse de la cabeza fichar una gran estrella para
no.
la...
creo que es compatible. No.
Yo creo que el proyecto de la próxima temporada del Real Madrid no debe girar en torno a Vinicius.
No girar en torno.
Sería un error para mí.
Pero si no el estandarte, sí el secundario de lujo de dentro de los titulares, ¿eh? A día de hoy es un titular absolutamente indiscutible. Absolutamente indiscutible. Lo que ha hecho hoy, pero no solo los dos goles. Es el pase el otro día a Benzema en el partido contra el Eibar, son las asistencias que da, es el coraje y ese aporte de carácter que muchas veces le falta al equipo cuando, por ejemplo, no está Ramos o no están otros jugadores en el campo que aporten. Hay momentos en los que el Madrid, sobre todo en Liga, pues se desenchufa. Vinicius no se desenchufa jamás, y se desenchufa es porque está muerto, o sea, porque se ha lesionado, pero es un jugador que ha conseguido lo que ha conseguido hoy por el fruto de su esfuerzo, y porque siendo un jugador tan joven, es fácil que con esa camiseta te vengas abajo. Es decir, ¿por cuántos problemas psicológicos han tenido muy buenos delanteros en grandes equipos? Que tenían el talento para llegar y no llegaban porque ven las críticas, y le llegan los memes también, y le llegan los chistes, y al final, un chaval joven, pues se deprime y dice, pues yo no soporto esta presión. Vinicius parece que es invulnerable a la presión.
Yo no creo que el Madrid se haga trampas al solitario y diga, Vinicius me cerrará el año con 10 goles seguidos, ya no quiero a Mbappé, ya no necesito.
No, claro, que va.
El Madrid sigue necesitando algo en el centro del campo y algo bestia arriba. Más luego a ver qué pasa con las renovaciones, claro, eso
es
otra
cosa. Es que no se gana.
Y arriba, si son dos, mejor que uno.
No se gana con una sola.
No tiene que ver.
Bustos, una cosa que te voy a preguntar. El señor Real Madrid, ¿qué dice del asunto Enrique Riquelme, el aspirante a candidato que estuvo anoche en el partidazo? ¿Sabes algo de reacciones que hay sobre la entrevista que concedió anoche o lo que sea?
La verdad es que no creo que, digamos que no es algo que preocupe en exceso, por decirlo así.
Yo sé que pidió la información a la Junta Electoral ayer a las 23:00.
Enrique Riquelme. Siro, ¿tú sabes algo del Madrid de hoy?
Yo estoy en la misma línea que esto. Creo que en el Madrid no preocupa mucho lo de Riquelme, o sea, que con respetando a Riquelme
sí.
Y tal, pero no lo ven. O sea, es que ayer sí que es verdad que quizás a mí se me quedó una pregunta, o sea, si estaba convencido de que el Madrid habían poco menos que cambiado fechas de elección porque le tienen miedo a su candidatura. O sea, me llamó un poco la atención. O sea, yo creo que el Madrid no preocupa en estos momentos. Con todo respeto hacia el señor.
¿Se va a presentar Florentino a la reelección?
Igual está dudando.
¿Bustos?
A ver si se va a olvidar que esto termina el 12.
No, claro. Ahora tendrá que juntar el aval y todo esto, ¿eh?
Los impresos y todo.
Sí, yo creo que sí.
El problema es la pasta, ¿eh?
No, y que le den el listado de socios. A ver si le dan
el listado. No he visto encuestas, pero vamos, supongo que las tiene mejor que Ayuso.
Pero ¿cómo es posible?
No, es que la masa social del club.
Vamos. Yo creo que nadie va a pagar una encuesta, porque es claro, no hay...
¿Ayuso es de Florentino o de Riquelme?
Pues yo creo que no sabe quién es Riquelme. No.
Joder, pues no, sí, porque escucha el partidazo, o sea que sí lo sabe.
Sí, es muy madridista, eso sí es verdad.
Sí. Gracias, Bustos.
Gracias, me voy a acostar corriendo.
Sí, ¿a qué hora te levantas?
A las 7.
Bueno, hombre.
Joder, tienes un chollo, chato, tienes un chollo.
Pero
a la cambia de vida.
Esta mañana le he oído a Bustos a las 7:30 por ahí con el reloj.
Yo a las 5 me he levantado mañana, a hacer un pis y ya estaba.
Vamos. Un abrazo, Bustos.
Eres
un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, no ha marcado Haaland, es lo único que nos queda por decir de la noche de Champions.
No, estamos viendo el resumen y ha tenido una ocasión bastante clara que ha sacado Ederson y ha dado el pase del gol.
Pase. Sí, sí. El toquecito
es bueno,
Pero,
muy bueno.
Pero no ha hecho prácticamente nada más. O sea, quiero decir, ha sido las dos cosas que ha hecho Haaland en el partido. Y el City ha merecido ganar, porque para mí, sobre todo en la segunda parte, ha sido mejor.
O sea, que Haaland falla también algún mano a mano.
Sí, hoy desde luego ha fallado uno.
A lo mejor han cambiado las tornas esta noche. Haaland empieza a fallar y Mbappé este...
Bueno, Haaland en los tres partidos con Noruega no ha marcado en este parón de selección.
Vale. Vamos a hacer una cosa. Escuchar a los oyentes y nos quedan muchos contenidos en este partido. Zarau.
Decía uno, qué empacho de madridismo, por Dios. Hoy me voy feliz a la cama.
Qué programa.
Vinicius es un jugador envidiable y con un futuro por delante más que prometedor. El único problema que le veo es que le falta creérselo más. Me quedo asombrado. Hasta hoy Vinicius no valía nada para vosotros. Hoy es un fenómeno. Tampoco era gran cosa el Madrid. Hoy es un fenómeno de equipo. A ver si somos un poquito más ecuánimes. Vinicius es como un coche viejo, que un día va bien y te alegras, y al día siguiente ni arranca y te deja tirado. A ver si hoy Vinicius va a ser el nuevo Pelé, que sois todos más oportunistas. Hoy puede ser un punto de inflexión para él, o se le ha podido aparecer el Espíritu Santo. Después de todo lo que ha fallado, dejadme por favor que discrepe de vosotros. Otro dice, a ver, Vini ha marcado 2 goles en un partido muy importante. Para endiosarlo hacen falta más partidos como este. No le hagamos estrella tan rápido porque aún no lo es. Ojalá sea un punto de inflexión. Y hay otro oyente que opina de quién sino de Vinicius.
Por favor, no llevéis a Vinicius. Por favor, no llevéis a Vinicius. Claro que queremos a Mbappé y queremos a Haaland, pero Vinicius no, llevaros a otro, llevaros al que sea, pero a Vinicius no, por favor.
Bueno, era uno de los nombres que se había comentado, que podía entrar en uno de los trueques, sobre todo con el Paris Saint-Germain, para una posible operación
con
Mbappé.
Sí, pero él ha dicho siempre, ha tenido claro que quiere quedarse aquí.
Sí, sí, no, él está...
Habla, equipo del pueblo, se, el Madrid,
se besa el escudo.
Y señala el cepe como diciendo, yo no me muevo.
Cigarito. Sí, hoy ha habido algo de eso, Yo estoy aquí y aquí claro, me voy a quedar. Claro. Sí, sí, y luego...
Lo dice siempre.
Es muy majo. No, luego
es más lo de Cristiano, lo de yo hablo aquí.
Sí. Samuel Eto'o lo hizo una vez ahí.
A mí me pegó a otra cosa.
Cuando le preguntan por eso, siempre dice lo mismo.
Yo creo que él ha leído en las últimas semanas que podría entrar en una operación en Mbappé, no sé qué, no sé cuánto, y ha cogido el escudo
siempre
y ha dicho, aquí, yo quiero estar aquí. Y después, en las entrevistas, ha sido claro. Él dice que quiere que esté a gusto aquí, que se quiere quedar
aquí. Ha nacido, está explicado.
Efectivamente. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este fin de semana llega el momento más esperado. Llega el Clásico. Y en COPE lo vas a vivir como si estuvieras en el campo.
Manolo, muy buena. Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes.
Con la previa y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bueno, pues vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado vibramos con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Y además toda la liga, todos los goles, todo el deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Sigue el partidazo, afrontamos el tramo final, luego estará con nosotros Maldini, en el mundo Maldini, pero antes tenemos un par de conexiones pendientes y además son conexiones importantes. Hoy han hablado Cala y Diakabi. Diakabi lo ha hecho en un vídeo, sin que nadie le preguntara, y Cala lo ha hecho en una rueda de prensa en Cádiz, en la que ha negado todo de lo que se le acusa después del partido del pasado domingo.
Es falso. Si hay un jugador del Cádiz que se acerca a un jugador del Valencia diciendo que si yo pido perdón sale al campo, si sale y da nombre y apellido, yo mañana dejo el fútbol. Lo dejo. Es totalmente falso. Es un circo mediático lo que llevo sufriendo desde hace un par de días. O se lo ha inventado o ha entendido cuando yo me giro y Dios déjame en paz, entiende lo que él cree que ha escuchado. Nunca he dicho, eres un negro de mierda, no se lo he dicho. Que estamos dañando el fútbol español, que no hay racismo en el fútbol español, que no existe racismo entre los jugadores del fútbol español. He salido cuando el Cádiz ha creído oportuno, porque entiende que no tiene que ir a los tiempos que las otras personas digan. Recibió todo tipo de amenaza, es parte del circo que hemos montado. Solo espero que ese presidente, cuando saliera del vídeo, se fuese al juzgado de guardia a denunciarme. Porque yo sí lo voy a hacer.
habla de Anil Murti, el presidente del Valencia, que acusó directamente, a pesar de no tener las pruebas, a Cala de proferir ese insulto racista a Diakabi, que, insisto, tiene una versión radicalmente opuesta.
En Cádiz, el domingo, hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son negro de mierda, y eso es intolerable.
Nunca he dicho eres un negro de mierda, no se lo he dicho, o se lo ha inventado o ha entendido cuando yo me giro y digo déjame en paz, entiende lo que él cree que ha escuchado.
Y la respuesta de Cala pegada a lo que hemos escuchado de Diakabi, para destacar un poco la diferencia, ¿no?, entre lo que dice uno y lo que dice otro. Esto, insisto, ha sido por la mañana. Por la tarde, Alcalá ha dado una noticia muy importante sobre este asunto. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? La noticia es que el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol ha estado debatiendo, ha estado esperando, ha estado siguiendo la rueda de prensa de Cádiz de esta mañana y finalmente ha tomado la decisión a eso de las 3 de la tarde, cuando dábamos la noticia aquí en Deportes Cope, la decisión de llevar este asunto al Comité de Competición de la Federación Española. Ha trasladado, es la palabra exacta que quiere utilizar la Federación, que mide cada palabra en un asunto tan delicado y tan polémico, ha trasladado ese supuesto insulto racista de Juan Cala al comité de competición, que seguramente mañana va a abrir, seguramente no, mañana va a abrir un expediente, tiene que tratar este asunto y va a comenzar un expediente sancionador. Es importante decir, Juanma, que la Federación Española no está acusando a Juan Cala. Sé que ha habido bastante revuelo en redes sociales y había una cierta preocupación también en la Federación. La Federación no acusa de nada a Juan Cala. La Federación no está señalando con el dedo a nadie. La Federación respeta, por supuesto, como no se puede ser de otra manera, la presunción de inocencia del jugador del Cádiz. Pero un supuesto incidente racista, si es que eso es lo que ocurrió sobre el césped, es un hecho grave, es un hecho que la Federación entiende, como entendemos todos, que no tiene cabida en una sociedad decente y tolerante, y la Federación cree que por lo menos hay que investigarlo. Y para que se investigue, esto se traslada al Comité de Competición. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues como no aparezca una prueba, como no aparezca un audio, como no aparezca una imagen, una grabación que esté por ahí, y es difícil que ya aparezca porque de momento no ha aparecido. Como no haya una prueba, evidentemente no va a pasar absolutamente nada. Va a ser la palabra de uno contra la palabra de otro y evidentemente esto acabará sin sanción. Pero en un tema tan grave que no cabe en el fútbol, que no cabe en una sociedad moderna, el incidente cree la Federación que tiene que ser investigado por sus órganos disciplinarios.
Hombre, que es de cajón. O sea, aunque se cierre en falso, en un palabra de uno contra palabra de otro y no se pueda juzgar nada, es que es de cajón que hay que investigarlo.
Claro,
es
claro.
Algo muy grave.
En este caso no creo que haya que ofenderse con la Federación. Está en su obligación de investigar hasta el final.
Es que lo raro sería que no lo hiciera.
Claro, claro. No. Y lo malo sería lavarse las manos, es decir, como no hay pruebas.
Sí,
no pasó nada.
No, es que no he visto ninguna imagen, no he visto un video. Bueno, pues se investiga.
Aunque y solo sea por el efecto disuasorio que puede suponer investigar esto, creo que hay que meterle mano y hasta donde sea.
Sí, pero hay otro efecto, Roberto. Hay otro efecto, es que esto quede en nada.
Sí, sí, pero
que es, por cierto, por las llamadas que yo he hecho, lo que se temen en la Federación.
Pero Alcalá, si no hay pruebas, es que no es que se quede en nada, es que no hay pruebas.
Bueno, el Cádiz ha emitido un comunicado diciendo que apoya la investigación, pero que claro, si finalmente no se demuestra que lo ha dicho, que sería una acusación falsa y entonces que pide sanción para el que acusa en falso.
Rubén López, Cádiz, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
En Cádiz, ¿cuál es la sensación?
La sensación de que es que no ha pasado nada. Es que no hay nada. De hecho, habéis resumido bien las declaraciones de Cala, que más o menos hemos escuchado lo más importante, y además ha dicho algo que adelantábamos anoche aquí, que iba a emprender acciones legales contra el presidente de Valencia y contra todo aquel que esté dudando de su honor. Además, ha dicho que en este país ya cabe prácticamente todo, y la sensación es que no hay nada, porque incluso deja caer Cala que quizás también una de las posibilidades es que él se aparta de la jugada porque ya tiene una amarilla, él no quiere implicar en la jugada.
Mira, perdona, es que hay un sonido de Cala donde describe perfectamente la acción, la jugada. Mira.
Todo empieza en un córner a favor de Valencia, uno de los primeros córner, donde el jugador del Valencia, Diakabi, cae encima mía, recibo un codazo, un golpe, reclamo falta, él me reclama que me levante con aspaviento y eso queda ahí. Y después viene la jugada desafortunada, tengo otro lance de juego con el jugador. Recibo un golpe donde caigo y corriendo para atrás, el jugador me increpa. Yo me vuelvo con aspaviento, como se puede ver en todas las imágenes, déjame en paz y sigo para adelante. En ese mismo momento, el jugador se desentiende de la jugada, se dirige hacia mí, diciendo que le he dicho negro de mierda, cojo con mis manos en su cara, diciendo tranquilízate que yo no he dicho eso, me empuja, le vuelvo a decir tranquilízate que no he dicho eso, me vuelve a empujar, ya llega mi compañero Fali a separar y ya se forma la tangana que ustedes veis.
De verdad, uno ve la jugada, la vuelve a ver y en el momento en el que él dice en ese balón parado, él se va, es verdad que hace un aspaviento Cala y que Diakabi parece que le está diciendo algo, pero entre medio está el árbitro, hay jugadores y es que al final el tema de aquí también es que no hay pruebas, pero tampoco hay testigos. De solamente la palabra de uno contra el otro. Y con esto no quiero decir.
Sí, sí.
No quiero, evidentemente.
No, estás describiendo. Estás describiendo, no te preocupes.
¿Ves sí. uno las imágenes? No, es que digo esto, Juanma, porque ya dice uno cualquier cosa y ya te están diciendo una cosa o lo contrario. Pero es que realmente ves las imágenes y no hay. Ya no solamente un sonido, una imagen, no hay ni siquiera un testigo, porque alrededor
estoy
hay jugadores.
Totalmente de acuerdo. Sí,
está
sí.
el árbitro.
Sí. Claro, pero si yo pienso lo mismo que tú, ahora no entiendo cómo una persona se puede volver tan loca como Diakabi si no oye eso. O sea, es que o algo que se le aproxime, ahí, porque si le dice vete a la mierda.
Claro, esa es la parte de claro, la rueda de prensa de Cala que claro. no me ha gustado del todo. Que diga que no que era un lance. No, pero ¿qué le dijiste? Porque a lo mejor si le dijiste vete a la mierda, como dices tú, pues igual el otro puedo entender otra cosa.
Claro, igual ya lo tiene metido ahí, tal, no sé qué.
Y yo creo que Cala se acuerda de lo que dices.
Hombre, claro. Que sí. Hombre.
Y ya quizás también lo que ha un poco colmado en la gota en el vaso en el día de hoy ha sido la declaración de Diakabi hoy de decir que un jugador del Cádiz le había dicho a él que Cala le iba a pedir disculpa para que volvieran al campo. Cosa que Cala ha desmentido y, hombre, llamativo que lo diga hoy, que el Valencia en el comunicado después del partido no lo dijera, que no lo dijera Javi Gracia, joder, que no le ha dicho Gaya. Eso también quizás
sí,
en
que
sentido
a lo mejor
llamativo.
Fue una iniciativa de un jugador sin saber si Cala iba a pedir perdón.
Claro.
A lo mejor fue, oye, venga, volver, coño.
Valencia, Hugo Ballester, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Yo lo que he leído del Valencia ha vuelto a la carga. Después de la rueda de prensa de Cala, más leña, ¿no?
Sí, ha sido otro día largo, como te puedes imaginar, aquí en Valencia, con varios focos de atención. Por un lado, el departamento jurídico del club revisando las imágenes y los sonidos de lo sucedido en el Ramón de Carranza. Me cuentan que de la conversación ayer entre Javier Tebas y Anil Murti, ya el presidente de la Liga advertía al presidente del Valencia que era muy complicado encontrar alguna imagen o algún sonido, porque es un tipo de partido donde hay muchos menos cámaras que en otros partidos habitualmente en la Liga. Por el otro lado, evidentemente, esperando a esa comparecencia que hemos escuchado de Juan Cala 48 horas después de lo ocurrido y pendientes, por supuesto, también de las declaraciones de Diakabi. Llevaban desde el domingo todos los estamentos del club intentando que Diakabi rompiera su silencio para dar su versión de los hechos. Le ofrecieron el flash interview, le ofrecieron la televisión del club, le ofrecieron la sala de prensa escoltado por los capitanes, pero ni tan siquiera ayer, cuando compareció junto a Anil Murti, la intención era que hablara el jugador, pero este dijo no encontrarse con fuerzas para hacerlo. Lo ha hecho hoy, como has descrito, ataviado con la ropa del entrenamiento, en el jardín de su casa, mediante un vídeo improvisado, casero. No había nada preparado y en su mensaje de Diakabi ha mantenido que recibió el insulto racista y ha abierto, como apuntaba Rubén, otra vía de investigación, asegurando que un jugador del Cádiz le dijo a un compañero suyo que si Cala se disculpaba volvieran a jugar. Luego el Valencia ha emitido otro comunicado, como apuntabas, asegurando que Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar su error y pedir disculpas al afectado. Y por otra parte, lo contaba Alcalá, le ha solicitado al Comité de Integridad de la Federación que actúe de oficio para denunciar y sancionar los hechos ocurridos en Cádiz. El Valencia sabe, Juanma, que sin pruebas es la palabra de uno contra la del otro, claro, pero el club mantiene que seguirán hasta el final porque es un caso grave, entienden a su jugador, le apoyan, le respaldan y buscan que un caso así, al menos, no se vuelva a suceder en la Liga.
Sí, pero no hay pruebas. No hay pruebas. Es que esa es la clave. No hay pruebas. Y, claro.
Y
yo creo que...
Cuidado con lo que dicen en Valencia, el presidente sobre todo, porque puede ser querellable. Si tú no tienes pruebas y estás acusando a alguien, como está acusando el presidente del Valencia, a Cala, cuidado que esto
claro.
puede tener más recorrido.
No hay prueba, pero ya Cala está más que marcado. Eso está clarísimo.
Claro, claro.
No, hombre, la condena del telediario.
No, eso está claro.
La condena del telediario. Claro. Ahora, yo lo único que he dicho en todo esto es que hay dos cosas. No entiendo cómo una persona se puede volver tan loca como se volvió Diakabi si no escucha eso. Y luego no entiendo cómo alguien al que acusan...
No lo oye nadie de los alrededores.
No, no, la reacción de Cala, dice Juanma.
Espera tanto, sobre todo.
No, su comportamiento en el césped.
No. Me refiero a la reacción de Diakabí. No entiendo que alguien que se vuelva así, así de loco, es porque ha escuchado algo. No, porque...
No, y la reacción de Cala, Juanma, que te acusen de eso en caliente, eso es. Y que tú te comportes con esa
Cala lo argumenta eso precisamente porque le hemos preguntado hoy que él estaba en shock viendo lo que estaba pasando.
Vale, pero después, si tú ves la que se está montando, yo insisto, yo habría salido antes. Pero bueno, que entiendo también que...
El club dice que le han dicho que
sí,
no.
Sí, que le han dicho que no y tal. Pero es que da igual.
Hombre,
es que...
el club seguro que dijo.
Claro.
Cala quería salir el domingo.
A ver si va a salir cualquier imagen por ahí, cualquier sonido. Y a lo mejor no dices eso, pero dices otra barbaridad mayor. Tú te esperas.
Claro, pero si realmente dices tú, no he dicho nada. Oye, mira, perdona. Es que aquí os estáis pasando. Ni tiempos, ni imágenes, ni nada. Es que no va a salir nada porque yo no he dicho nada. Si tú no has dicho nada, dices, mira, podéis mirar las imágenes, podéis hablar con quien sea, que no vais a encontrarlo. Eso lo hubiera dicho yo el domingo, no hoy martes. Pero bueno, que también respeto a Cala y también los tiempos que le ha marcado el club.
El Cádiz es al que ha querido que esperara, que aguantara.
Claro, porque el Cádiz, lo que dice Paco, el Cádiz tiene miedo porque Cala le ha dicho al Cádiz que no ha dicho eso, pero el Cádiz dirá, uff, vamos a esperar, no nos llevemos una sorpresa, el lunes o el martes en cualquier vídeo. Así que
de todas formas, a ver, que no es por tampoco justificar lo que ha hecho el Cádiz. Bueno, rueda de prensa, 50 medios acreditados en la rueda de prensa y todas las preguntas para Cala. Que, y repito, no es por justificar ni lo que ha hecho el Cádiz ni Cala, evidentemente. Que, escucha, pero bueno, Cádiz, abierto a todo en el día de hoy.
El Cádiz lo hace bien. Porque tú imagínate que dice, venga, sal, y al día siguiente sale la imagen. Tú no puedes defender a tu jugador. Es que no le puedes defender. Claro,
el Cádiz se ha cubierto las espaldas, Paco, claro. Y además a conciencia y totalmente legitimado, precisamente por eso. Yo estoy con Juanma, que a pesar de esa versión, de esa postura inteligente del Cádiz, y estoy con Rubén, que hoy lo ha hecho bien con una comparecencia pública, con preguntas y respuestas, con doble turno, yo lo que estoy con Juanma es que yo soy Cala, yo he intentado ponerme en la piel de los dos jugadores. En la de Diakabí, que es incomprensible e inconcebible que una persona reaccione así, fuera de sí, abandone desde el terreno luego. De su zona del terreno de juego y se vaya detrás de un futbolista acusándole de lo que le acusa, y dos, en la piel de Cala, y no entiendo cómo a alguien que es inocente, que se declara inocente, se comporte de esa manera durante el transcurso de ese incidente, y luego posteriormente, aunque el club te diga, te recomiendo que te esperes, tú no has dicho nada, tú dices, no, perdona, yo salgo ahora y yo hablo con el árbitro, con mi entrenador, con el rival, con quien sea, y le digo que a mí no se me acusa de algo tan grave y tan feo porque voy a decir la verdad.
Yo creo que solo Diago Aspas...
de Juan Cala. A mí lo que me extraña es que cuando, si tú realizas ese grito, o sea, no se lo dices al oído al jugador.
Pero que no tiene que
Valencia.
Ser un grito, pasan cosas en el campo
estaban jugadores del Valencia. Estaban jugadores del
Cádiz. De uno en uno, a ver si...
Ninguno lo ha oído. Ninguno, nadie, jugadores del Valencia, compañeros de Juan, ninguno ha oído nada.
Ciro, te entiendo, ¿tú crees que ese insulto, semejante insulto,
no
lo dices gritando en el terreno de juego?
Yo no digo que el jugador de Valencia no haya entendido eso, yo no lo digo, pero también quiero creer que Cala, cuando dice que él no ha expresado ese grito y nadie lo ha oído, pues yo quiero creer también en Cala.
Que tampoco están los dos en un córner, los dos solitos.
Están rodeados.
Da igual, que no. En ese caso, a ver, que se puede decir muchas cosas en un campo sin que se entere nadie. Más que que se lo dice.
Por supuesto. Sí.
Cuando tú estás en caliente y levantas el brazo y le mandas a uno a la mierda, como dice, como el de que me dejes en paz o no sé qué dice Cala, eso lo habrán oído.
Si hay un momento es la acción en la que Chaume coge el balón arriba, chocan Cala y Diakabí, y Cala en ese preciso instante se gira, le mira, y si hay un momento, insisto, es ese susurro.
Ha dado una idea a Cala hoy, que yo creo que como reflexión, y él dice, quizá hubiese sido interesante que los dos, que nos hubiese cogido el árbitro los dos, nos hubiese metido en un vestuario, en una sala de Carranza, y hubiésemos hablado los tres, el árbitro, con los delegados, o los dos, y quizás ahí... Pues no sé, yo al final también hubiese sido quizás la palabra de uno contra el otro, pero ¿sabía lo mejor evitado el circo?
Totalmente
como
de acuerdo, Rubén,
pues
pero
¿y la
¿por
idea
qué
de
no lo provoca
no
Cala?
Mala.
Pero ¿por qué no lo provoca Cala? Si estoy totalmente de acuerdo, si es que yo soy Cala, se me acusa de lo que se me ha acusado.
Yo me vuelvo loco contra Diakabi.
Y me voy a por el árbitro, me voy a por Diakabi, por quien haga falta para explicarlo.
No, no, me voy a por Diakabi y cuando acaba el partido, insisto, me voy y digo, este señor es un, lo que es un mentiroso. Punto, y está.
Lo que no puede haber es una improvisación y lo que se tiene que crear es un protocolo, lo que sea, porque no olvidemos que lo que le añade mucha... Bueno, ya de por sí el hecho es gravísimo si ha ocurrido, pero la gravedad es que un equipo se retira del terreno de juego.
Sí, sí.
Que es que se ha ido un equipo del campo. Pero, claro, entonces tiene que haber un protocolo para estos casos. Ahora, o algo.
¿Un protocolo que diga qué?
Que diga qué, pues lo que ha dicho Carlos, que se siente las tres partes con el árbitro o que pase algo. Pero lo que no puede ser es que se retire un equipo y esto se cierre en falso.
Pero escucha, es que si hay pruebas, no se cierra en falso. Pero si hay pruebas, vale, el protocolo te vale lo mismo que el periodo de ayer.
Entonces tendrás que sancionar al equipo que se ha ido al campo por nada.
¿Y por qué Valencia vuelve a jugar?
Claro,
es que estamos también con eso. Es
que se ha ido un equipo al campo,
Hombre, Rubén, el Valencia vuelve a jugar porque evidentemente tiene una amenaza que no del árbitro, sino del reglamento, por la cual si no juega el partido, más allá de los puntos del partido, puede perder más puntos. Por eso vuelve a jugar, porque tiene que decidir en un vestuario,
Hugo, 22
jugadores
cosas,
en caliente en 15 minutos si se retiraron o no.
Más importante que los puntos, ¿no? Estamos hablando de una cosa muy seria.
No, es que en este caso va unido a que el Valencia puede irse al descenso y que eso lo tienen que decidir en caliente 15 jugadores con la presión de la cara de Diakabi llorando,
pues
los jugadores
de acuerdo,
desencajados.
Claro, estamos
entonces
de acuerdo
lo que tiene que haber, que es lo que se reclama, es un protocolo para este tipo de situaciones,
claro,
para que no esté desamparado ni el club que se marcha, ni tampoco el colegiado, que se encuentra en una tesitura muy incómoda para él, porque evidentemente él atiende a Diakabi, le escucha, anota en el acta lo que tiene que anotar, pero al final le dice al club, si no saltas al campo, que estás en tu derecho, es incomparecencia y sabes que el comité sancionará.
Gracias, Hugo. Gracias, Rubén. Gracias, Alcalá.
Un abrazo. Chao.
Adiós, hasta luego. Y antes de que os vayáis, simplemente una cosa. Mañana se juega el derbi vasco, 9 de la noche, partido de liga. Real Sociedad Athletic Club en... ¿Anoeta se puede decir?
Sí.
¿No es Real de Arena?
Sí, las dos cosas.
Se puede decir las dos cosas. Sí, vale. Fíjate qué dudas me entran a mí, ¿eh? A la 1:15 de repente, así. ¿Anoeta sí, se puede decir? Marcelino, entrenador del Athletic. Habrá pasillo.
Creo que hemos dado una lección de cómo un equipo debe sufrir la derrota. Hemos tenido un respeto absoluto. El Athletic es un club señor. Sus profesionales creemos que también lo somos o así lo hemos demostrado. Y seguiremos demostrándolo. Haremos el pasillo como corresponde al ganador. Hay que actuar con los demás como los demás quieres que actúen contigo. ¿Cómo celebra el vencedor? Ni me ocupa ni me preocupa. Cada uno celebra sus éxitos como quiere. Luego sus palabras y sus gestos quedan de manifiesto y así unos los entenderá y otros no.
Sande, Donosti, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal en San Sebastián?
Bien, bueno, ha habido de todo, ¿no? Después de lo que fue la celebración del título de Copa, pues salieron algunos memes, algunos vaciles, ya habéis visto la trompeta de Illarramendi. Ha salido un vídeo en el que Remiro y Moyá van vacilando por el campo y hacen referencia, ¿os acordáis aquella vez que Williams dijo aquello? Tengo mucho sueño, soy su capitán. Pues ellos dijeron, yo tengo sueño. Bueno, creo que son cosas de la juventud, de la celebración y del festejo, pero lógicamente cuando tienes la herida abierta, te duele. Entonces en Bilbao eso no ha sentado muy bien. En todo caso, fíjate, Imanol compareció 3 horas y media antes que Marcelino y ya le había servido con el comportamiento del Athletic Bilbao cuando se estaba alzando la copa, que fue, la verdad, que un ejemplo de deportividad. Con eso ya le llegaba, escucha.
Hagan pasillo o no hagan pasillo, el Atleti el día pasado, sus jugadores demostraron lo gran equipo que es. Es fácil cumplir y estar a las buenas, pero donde se demuestra la grandeza de un equipo y de unos jugadores es cuando se pierden. Y ellos, en ese sentido, estuvieron muy bien el día pasado.
Ahora, cada vez que escucho a Imanol, pienso que se va a levantar y va a decir, esto va para Guipúzcoa. Molaría que todas las ruedas de prensa acabaran así, ¿eh? Pero en
Real Ale.
Estos días estuve pensando en el cámara. Había un cámara solo, claro, delante de él. El tío debió
salió
tirar
corriendo
la baja por estrés.
el cámara.
Me cachis en la mano.
Qué buena, qué buena.
La imagen del año.
Oye, qué bien los dos entrenadores.
Sí, muy bien. Gracias, Sande. Sí.
Un abrazo.
Y te digo una cosa, muy bien vosotros también, ¿eh? Muy bien vosotros hoy, otra
mejor
vez.
Que Vinicius.
De verdad, estaba pensando en darle un giro al programa, pero...
Una semana.
Me siento Zidane. Al final funcionáis igual unos que otros y tal. Muy bien, muy bien.
¿Puedo ir del rincón de
Siro,
pensar entonces?
Siro, una cosa, llamas mañana a Recursos Humanos,
vale,
y que te paguen el de hoy y el
reembolso.
De ayer. El de hoy y el de ayer. Te damos el de ayer. El de ayer, que sabes perfectamente que no lo mereces, y además te lo he explicado hoy con
pelos, ya he llamado.
Con pelos y señales. Que estaba con pelos y señales porque... Sí. Ahora que se jubila de la Morena, alguien tiene que coger su testigo en las broncas. O sea, no, la radio nocturna no se puede quedar huérfana de broncas. Y eso...
Sin García de la Morena.
Efectivamente. Yo me voy a encargar de continuar con ese santo legado. Bueno. Así que nada, gracias Paco, Guas, Palomar, Elías, Siro, Uzquiano, Evangelio. Ahora llega un momento de radio íntimo donde los que sabemos de fútbol hablamos...
Los panenquitas.
Cara
nosotros.
A cara. Los panenquitas. Para los premios Panenka presentamos Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Estás en Barcelona, te hemos visto ahí en la tele, en el programa de Movistar de la Champions.
Sí, sí, mañana comento el Bayern PSG, que es un partido que tengo una... Bueno, me entusiasma el partido de mañana, Bayern Munich Paris Saint Germain.
¿Has hecho una métrica de las tuyas, de estas de comparar?
Sí, de vez en cuando mola hacer estas cosas, ¿eh?
A ver, sí, sí. Pero una cosa, está Pedro Martín escuchándote y cuando das estas métricas te escucha muy atentamente. Así que quiero ver qué caras va poniendo con las métricas que das. A ver.
Fenomenal. Bueno, a ver, hay que decir primero, voy a hacer unas métricas de una serie de parámetros futbolísticos importantes para hablar de los dos equipos. Hay que tener en cuenta que no está Lewandowski, que no va a estar Gnabry, que hoy ha dado positivo en coronavirus, y que en el Paris Saint-Germain no va a estar ni Verratti ni Paredes, que son jugadores muy importantes. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué equipo es mejor en muchas cosas? Por ejemplo, ¿qué equipo pierde más balones de los dos? El Bayern de Múnich. 72 de media por partido, 64 el Paris Saint-Germain. El Bayern es un equipo que arriesga más, tiene un mediocampo que aprieta más, es un equipo que presiona más arriba, con lo cual, lógicamente, pierde más balones, porque lo recupera mucho más.
Maldini, perdona, tienes un microcasco puesto, ¿verdad?
Sí.
Sepárate un pelín el micrófono, por favor, de la boca, que está ahí haciendo un poco de ruido.
A ver. ¿Ahora mejor?
Júntalo un poquito.
Lo junto un poquito, a ver.
Ahí justo.
Ahí, perfecto. Vale,
perfecto, venga.
Estoy subiendo un poquito, vale, perfecto. Bueno, ¿quién recupera más balones de los dos? El Bayern de Múnich recupera más balones que el Paris Saint-Germain. 58 de media por partido el Bayern, 52 el Paris Saint-Germain. También por eso, porque hace una presión mucho mejor. Ya lo dijo Flick en su día, que él va a apretar muy arriba y que no le importa que el equipo rival le contragolpee. Recupera más balones en campo rival el Bayern que el Paris Saint-Germain, 16 por 12. Entra mucho más a campo rival el Bayern que el Paris Saint-Germain. Se puede decir que es un equipo más ofensivo el Bayern de Múnich. Es un estilo mucho más directo. Es verdad que ha cambiado un poquito Pochettino ahora, pero sigue entrando más a la rival el Bayern de Múnich que el Paris Saint-Germain. Hace más acciones totales. Esto me parece muy importante. Bueno, importante es que mete más goles también. Lleva 116 goles el Bayern de Múnich en la temporada por 94 el Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que, claro, no está Lewandowski, que lleva 35 goles, con lo cual eso, el segundo máximo goleador es Müller con 10 y el tercero Gnabry con 9, que tampoco va a estar. Es decir, se ha quedado sin gol el Bayern de Múnich. Hace más acciones totales y hace más acciones efectivas el Bayern de Múnich que con respecto al Paris Saint-Germain. Es decir, prácticamente es mejor en todo. Tira más a puerta, 16 tiros de media por partido que 13, por 13 el Paris Saint-Germain. Y esto sí que es interesante, está igualadísimo en cuanto a pases. Es decir, el Bayern es mejor en todo, pero en cuanto a pases, a circulación de balón, están exactamente igual, prácticamente igualados. 656 pases por partido el Bayern y 654 el Paris Saint-Germain. Es decir, que en ese sentido es un partido muy igualado. Y una cosa muy interesante es que ataques por la banda izquierda prácticamente los mismos, 33 a 30. Ataques por el centro exactamente los mismos, 24 a 24, pero ojo. Por la derecha, el Bayern supera claramente al Paris Saint-Germain. Ahí tiene el punto débil el Paris Saint-Germain y el punto fuerte el Bayern de Múnich, que tiene lógicamente ahí, que pues puede meter a Coman, puede meter varios jugadores ahí o meter a Pavard de lateral derecho. Llega mucho más que el Paris Saint-Germain, que no tiene un lateral, digamos, tan ofensivo como puede ser el Bayern de Múnich. Es un desequilibrio evidente. Puede jugar ahí Sané, imagínate que juega Sané y por detrás Pavard. Pues claramente es un desequilibrio, ¿no? El Bayern es mucho más agresivo, que va mucho más a la disputa que el Paris Saint-Germain, y disputas aéreas con mucha diferencia es mejor el Bayern de Múnich, 34 a 24, es decir, en el juego aéreo es infinitamente mejor el Bayern de Múnich. Solo gana el PSG al Bayern en regates, es decir, es un equipo con más jugadores habilidosos, hace más regates, y hace más contraataques el Bayern. Es decir, después de todo esto, en casi todo es mejor el Bayern de Múnich. Pero ojo, en talento individual, arriba. Y sin Lewandowski, gana claramente el Paris Saint-Germain. Por ahí puede el Paris Saint-Germain ser favorito para esta eliminatoria, aunque es muy complicado. Y voy a hacer una cosa que yo creo que es interesante, que es, teniendo en cuenta que no está Lewandowski, que no está Berratti, que no está Gnabry, vamos a hacer un 11 entre los dos equipos, de los jugadores actuales, ¿eh?
O sea, de los disponibles.
De los disponibles. Sería Neuer en la portería.
Sí.
Luego sería Pavard, lateral derecho, y Lucas Hernández, lateral izquierdo, y centrales Álava y Kimpembe. Para mí hay cuatro de los defensas que son, de los cinco defensas, cuatro, teniendo en cuenta al portero, son del Bayern. Luego Kimmich de pivote, Sané y Neymar, y Icardi, Mbappé y Müller. Es decir, digamos que en ese equipo mezclado saldrían más jugadores del Bayern de Múnich. Y si pusiéramos a todos los de la plantilla, lógicamente entraría Lewandowski por Icardi y Berratti por Sané, pero en cualquier caso creo que el Bayern sigue ganando también.
Joder, pues está bien.
O sea, me parece superior. Lo que pasa es que claro, la baja de Lewandowski puede ser capital. Ahora es una eliminatoria
apasionante, preciosa.
Sí, y sobre todo eso, que el Bayern va a atacar. Y cuando el Bayern ataca, deja espacios, y ahí es donde puede matar el Paris Saint-Germain. Va a ser precioso.
La otra eliminatoria, que es el Oporto-Chelsea, recordemos, en Sevilla. En Sevilla.
Los dos partidos en Sevilla, sí. Y bueno, no va a estar Sergio Oliveira ni Taremi en el Oporto, el mediocentro defensivo, que es muy importante, y Taremi. Y el Chelsea viene de perder ante el West Brom, goleando en casa. Yo creo que el Chelsea es superior y para mí es favorito. Pero bueno, el Oporto es un equipo bastante duro, lo demostró contra la Juventus.
Uh-huh. Del fin de semana, ¿qué te apetece destacar? Por ejemplo, de la Premier. Bueno, ya no nos queda muy lejos la victoria del Liverpool 0-3 con el Arsenal, porque fíjate.
Sí, pero claro, después de lo que ha pasado
hoy. Lo que ha pasado hoy, fíjate lo que nos ha dejado. Y el City de hoy. Pues casi prefiero que me digas lo del City de hoy que lo del City del fin de semana.
Bueno, el City, no he podido ver el partido, porque he estado comentando en la radio, en COPE, el partido del. He visto simplemente el resumen del partido. Uh-huh. Lo quiero ver en cuanto llegue al hotel, si no mañana por la mañana. Pero desde luego a mí no me sorprende que el City haya ganado. Es verdad que el Dortmund ha hecho un resultado bastante bueno. En cualquier caso, creo que es muy favorito el Manchester City. El otro día, por cierto, ganó el Leicester y fue impresionante el partido de Kevin De Bruyne. Está a un nivel estratosférico Kevin De Bruyne ahora mismo.
Oye, en Liga, al Paris Saint-Germain se le está complicando, ¿no?
Se le está complicando mucho, porque el Lille está líder. Porque por detrás viene también a buen nivel el Mónaco. Ojo con eso, que el Mónaco está a muy buen nivel y perdió contra el Lille 0-1 en un partido que hizo un gran partido André, el mediocentro del Lille. Ojo a este central, Botman, central del Lille, que es interesantísimo para un equipo grande, para el futuro seguro. Y ahí está el líder, el Lille. El partido lo ganó bien, fue expulsado Neymar. Vamos a ver mañana el Paris Saint-Germain, pero desde luego parece increíble, pero se le puede escapar esta liga al Paris Saint-Germain. Y luego quiero hablar del Mónaco. Un día voy a hacer un poquito más en profundidad, analizar a este Mónaco de Kovac. Pero Jovetic, que le ha quitado el puesto a Ben Yedder. Luego entró Ben Yedder, ganó 4-0 al Metz y jugó muy bien. Y tiene dos o tres jugadores jóvenes como Badiasile, Fofana, el mediocentro, Tchouaméni, que son jugadores muy, muy, muy interesantes. Es un equipo muy bonito de ver, el Mónaco, que además tiene a Fábregas, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, en Italia el Inter lo tiene casi hecho, ¿no?
Bueno, lo tiene prácticamente hecho. Ganó 0-1 al Bolonia con un gol de Lukaku. Tiene 8 puntos de ventaja sobre el Milan, que empató en casa ante la Sampdoria con un gran partido de Donnarumma, por cierto. Marcó Quagliarella un golazo para la Sampdoria y el Milan ya prácticamente ha perdido la Liga. Y el Inter, bueno, muy bien Lautaro. Hoy ha comentado en la prensa italiana Conte que está contentísimo en el momento de Lautaro. Mañana recupera el partido que tiene suspendido contra el Sassuolo por el coronavirus, que no se puede jugar ese partido. Y mañana hay Juventus-Nápoles, por cierto. Muy importante, porque la Juventus, si pierde mañana contra el Nápoles, perdería la plaza de Champions. Es que la Juventus ya no solo no va a ganar la Liga.
Vaya desastre de temporada también, bueno, de la Juve, ¿eh?
Es una catástrofe. Porque
es que tú fíjate, las ligas de Liverpool y Juve.
Sí, sí, es que los dos pueden quedar, o sea, podemos ver una próxima Champions sin Liverpool y sin Juventus. Ojo a eso, porque la Juventus, si pierde mañana, pierde la cuarta plaza. Y no queda tanto en Italia, el equipo está bastante mal. Ha dado positivo a Bernardeschi, por cierto, que no puede jugar mañana, y se va a sumar a Bonucci y a Demiral, que también están con que no pueden jugar por coronavirus, con lo cual, ya digo que la Juventus pierde la cuarta plaza, y se ha filtrado en Italia que puede ser el regreso de Allegri para la próxima temporada, a ver qué pasa, si sigue o no Pirlo, pero desde luego está siendo un desastre. Y bueno, una catástrofe la temporada de la Juventus, desde luego.
Oye, Copa Libertadores, ¿qué quieres destacar de la Copa Libertadores?
Bueno, se está jugando ahora esta semana se juega la ida de la última previa, que ya son partidos muy importantes. Por ejemplo, San Lorenzo-Santos, dos equipos que han sido campeones de la Copa Libertadores, San Lorenzo y Santos. Independiente del Valle, que es un equipo ecuatoriano que suele jugar a bastante buen nivel las últimas temporadas, contra Gremio de Porto Alegre, el equipo de Fernando Evangelio, que estará escuchando seguro. Y Libertad Atlético Nacional en Paraguay. Y Bolívar Atlético Junior de Barranquilla. Hombre, claramente favorito Atlético Junior y Atlético Nacional. Y Gremio, ahí puede haber sorpresa y desde luego San Lorenzo Santos es muy complicado decantarse. También está jugando ya la Copa Sudamericana.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Hola Maldini, mi pregunta es ¿cuál crees que es el equipo, subjetivamente, que más crees que le afecta la falta de público en su estadio? Gracias.
Pues mira, por ejemplo, en primera Osasuna, a todos les afecta, pero por ejemplo Osasuna es un, en su estadio, ese estadio es muy complicado ganar allí por cómo aprieta el público. Eibar también, que está abajo, porque el equipo está, el público está muy encima. Hablo de la Liga Española, esos dos equipos yo creo que les perjudica especialmente.
Hola Julio.
Hola.
Me gustaría preguntarte cómo es posible que un gran jugador como Haaland esté en una selección que no se haya clasificado para la Eurocopa y que su equipo, el Borussia Dortmund, esté yendo tan mal.
Bueno, que esté en Noruega es simplemente porque ha nacido ahí. ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Cómo es posible que juegue con Noruega? Pues porque es noruego, ¿qué haga? ¿No?
Debería verdad, convocarle Brasil a Haaland.
Es claro, pero es verdad que es sorprendente los últimos partidos de Noruega. Ha sido bastante catastrófico y es verdad que es una pena que no le vayamos a ver en la Eurocopa.
Es verdad, nació en Inglaterra, me dice Pedro Martín. Nacer, nació en Inglaterra.
El padre bueno, joven, el Leeds.
El Leeds,
sí, sí, claro, claro. Bueno, el padre...
Vamos, que es noruego hasta todos
los efectos. Que va a hacer, además ya es internacional absoluto por Noruega. Y la otra que me preguntaban que era ¿por qué está el es que hay otra pregunta, la pregunta que no me acuerdo cuál me ha preguntado, lo de por qué es
sí,
noruego
sí, y, sí. La, y cómo puede ser que siendo tan bueno que el Dortmund que le esté yendo tan mal.
Ah, bueno, sí, bueno, es que por muy bueno que sea Haaland, si el equipo no defiende bien, al final la Bundesliga tiene nivel y es muy complicado y ojo que insisto, podemos ver una próxima Champions sin el Dortmund, sin el sin la Juventus, equipos importantísimos, ¿eh? O sea, puede ser un desastre, y sin el Liverpool.
Hola, buenas noches, partidazo.
Hola. Esto
es una pregunta para Maldini. Mundo Maldini. Oye, ¿crees que Darwin Núñez puede salir este verano del Benfica? Tenía muchas posibilidades de jugar en un grande, pero en el Benfica como que se está estancando un poco, ¿no? Venga, un saludo. Hasta luego.
Pues un poquito sí, pero a mí me parece un muy buen delantero y en la selección uruguaya le he visto muy buenos partidos. Yo creo que puede ser la alternativa de futuro a cuando ya no pueda jugar Cavani, Suárez, etcétera. Es un delantero muy interesante.
Buenas, Julio y Juanma, soy Hola. Jesús, saludos desde Málaga y me gustaría preguntarte, Julio, por un futbolista que haya pasado por el Málaga Club de Fútbol y que realmente a ti te haya entusiasmado.
Bueno, yo los primeros partidos que vi a Isco en el Málaga me parecía impresionante. Aquella Champions que hizo, yo recuerdo un partido contra el Milan, por ejemplo, en Málaga. O sea, el Isco del Málaga era un futbolista que a mí me entusiasmaba ver siempre. Y por supuesto Juan Gómez, Juanito, que acabó jugando en el Málaga, también un jugador para recordar para siempre.
Maldini, un abrazo.
Un abrazo, cracks. Hasta luego.
Hasta mañana.